UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. La economía azul responde a un cambio de paradigma sobre la manera que entendemos nuestra relación con los mares. Aparecen nuevos usos, tecnologías e industrias. Surgen oportunidades y amenazas. Se crean enormes intereses geopolíticos. Las viejas políticas sectoriales ya no valen. Se impone una nueva perspectiva holística y transversal sobre el mar. Naveguemos juntos por todos estos asuntos en Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar, escrito y presentado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, Lluís Miret. Episodio 13. Turismo costero, turismo azul.
Bienvenidos a este episodio del podcast titulado Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. Abordar el turismo desde una perspectiva de la economía azul es un reto. En realidad, definir y medir el turismo es un reto en sí mismo, un reto inmenso, porque todo lo que sea turismo es grande y difuso. Porque el mismo concepto de turismo es diferente al que la mayoría de la gente tiene en la cabeza. Yo odio dar definiciones, pero la Organización Mundial del Turismo lo define este como el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros motivos. ¿Pero cuáles son esos otros motivos? Pues a menos que seas un inmigrante, un nómada o un soldado en misión lejos de casa, prácticamente cualquier motivo te convertirá en un turista. Por tanto, la identificación del turista con aquel que viaja por motivos de ocio no es correcta, por mucho que lo tengamos en nuestra cabeza. De hecho, tampoco lo es esa distinción tan snob entre viajero y turista. La única justificación válida para diferenciar entre un elegante viajero y un vulgar turista es que el viajero soy yo y los demás turistas. El inicio mismo de la definición también da para debate. Me refiero a aquello de que del conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias. Cierto que unas pocas actividades son propias del turista, puesto que cuando estoy en mi casa pues no suelo alquilar una moto de agua, coger una habitación en un hotel o comprar entradas para un museo, o sí. Pero lo que sí que sé es que los fines de semana me gusta comer y beber fuera de casa. Y entre semana, si no tengo más remedio, pues también. Las actividades turísticas se mezclan a menudo con el ocio o incluso con la vida más o menos normal de los residentes habituales, y no es sencillo trazar una raya. El hecho es que podemos elucubrar lo que queramos, pero al final hay que medir y contabilizar. Y aquí es cuando surge el problema. ¿Qué sectores, empresas y trabajadores incluimos dentro del sector turístico? Al final, es verdad que tampoco importa tanto el qué. Lo que importa es el cómo. Es decir, que todos contabilicemos lo mismo y así podamos comparar. Finalmente, se contabilizan todo lo que tenemos en la cabeza como turismo. Alojamientos turísticos, transporte de pasajeros, agencias de viajes, etc. Pero también la restauración y las actividades culturales, recreativas y deportivas. Obviamente, gran parte de esas actividades, sobre todo las segundas, hay un uso compartido por parte de residentes y de turistas, los que nos puede llevar a sobreestimar el peso del turismo. Pero en realidad eso tampoco importa tanto. Nadie duda que el sector turístico es enorme. Lo midamos como lo midamos, es uno de los sectores más importantes a nivel de generación de empleo, de riqueza y de divisas. En una mano, sobran los dedos para contar los países que voluntariamente renuncian al turismo. Hasta las dictaduras más férreas y cerradas, aquellas que se pasan la vida clamando contra la decadencia y la contaminación extranjera, raro es que no abran sus puertas y finjan su mejor sonrisa para atraer turistas. En realidad, poco importa si el turismo en España representa el 12,3% del PIB o algún punto menos. El turismo es uno de los grandes motores de la economía. Millones de personas viven directa o indirectamente de él. Solo en España, unos 2 millones y medio. Y a nivel mundial, se estima que incluso unos 300 millones. Y el efecto arrastre sobre otros sectores es enorme. Cada vez es más difícil encontrar un rincón del país o del mundo sin turistas. Hay turismo en todos lados, por lo que hay infinidad de motivos para hacer turismo y cada vez es más sencillo y baratos. Ahora bien, cuando pensamos en España y en el turismo, nosotros y media Europa, lo que nos viene a la cabeza es la playa. Probablemente aquello de que en los informes de Economía Azul llaman turismo costero y que nosotros solemos identificar con el turismo de sol y playa. Puede que sea un prejuicio, pero un prejuicio justificado por las estadísticas, ya que sobre el 70% del PIB turístico español se genera en la costa. Y aquí es donde nos damos de bruces con unas cifras enormes que pueden generar confusión. El primer problema o no es cuando trasladamos las cifras del turismo costero a las cifras de la economía azul. Por una parte está muy bien, porque de repente la economía azul es muy relevante. Aquello tan manido pero vistoso de que la economía azul, si fuese un país, estaría en el G7, en realidad se justifica en que casi una tercera parte por la importancia del turismo costero. Y en términos de empleo, el efecto del turismo es muchísimo mayor, y en la Unión Europea se estima que genera más de la mitad de los empleos de la economía azul. Estas cifras y porcentajes pueden tener un efecto casi avasallador sobre el resto de sectores. Posiblemente el comercio marítimo, las actividades portuarias o el sector de recursos vivos marinos, si juntamos todo lo que incluye, pueden mostrar cifras más o menos significativas, aunque siempre muy inferiores al turismo costero. Pero las cifras de otros sectores, como los recursos marinos no vivos o la energía marítima, simplemente parecen ridículas a su lado. Es cierto que esto se debe al diferente estado de madurez por el que pasa cada sector. De hecho, ya dijimos que el enfoque inicial de la Unión Europea era el de crecimiento azul, es decir, centrar el concepto en aquellos sectores más que por su importancia, por su potencial de crecimiento. El sector del turismo costero es un sector muy maduro, lo que no quiere decir que no crezca. De hecho, su recuperación tras el COVID ha sido espectacular. Incluso al tener una dimensión tan grande, un crecimiento o una bajada de unas pocas décimas tiene un impacto enorme en términos de riqueza y empleo. En todo caso, de nuevo, tenemos que tener cuidado en cómo medimos el turismo costero, ya que hablamos de los problemas que conlleva el término turismo, pero no es menos problemático el concepto de costero. De nuevo, estamos en la misma. ¿Qué es costero? ¿El turismo de sol y playa? Sin duda, pero hay mucho más, y de nuevo es difícil establecer un límite claro. La solución, meter todo el turismo que se dé en zonas costeras. Ahora, ¿qué es una zona costera? Pues en el caso de España, una provincia con costa. Es un criterio que, por ejemplo, introduce Sierra Nevada en el turismo costero. Pero tampoco es fácil buscar una alternativa mejor, y mucho menos que resulte tan sencilla.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar.
Al final, el turismo costero es una porción enorme de la economía azul, pero es que la realidad que nos rodea, al menos la que nos rodea a los que vivimos en la costa mediterránea española, es que el turismo es un sector enorme, una porción enorme de la economía azul o de la economía en general, azul o de cualquier otro color. Incluso oímos hablar del monocultivo del turismo, posiblemente una exageración, al menos en algunas zonas. En realidad, buena parte de las zonas costeras españolas, y me da la impresión de que en otros países es igual, suelen ser zonas de gran dinamismo económico, sobre todo si se comparan con las de interior. El turismo no es incompatible con otras actividades económicas. Al contrario, tanto el turismo como la presencia de grandes puertos suele estar ligada a una mayor apertura al exterior. Pero volviendo al tema, lo que tenemos es un turismo costero que identificamos con el turismo de sol y playa. Esto no es del todo justo, pero tampoco ninguna barbaridad. El turismo de sol y playa es, al menos en España, y nos guste o no, el principal mercado turístico, nuestro producto estrella y el segmento en el que nos hemos especializado y en el que tenemos ventajas comparativas respecto a otros. Poco importan las cifras exactas del turismo de sol y playa. Su importancia en las islas y en el Mediterráneo es tal que, en apenas 60 o 70 años, no es que haya sido importante, es que directamente ha moldeado la sociedad, las poblaciones e incluso el paisaje. El turismo contribuyó no solo al crecimiento demográfico y económico de las zonas costeras, también ha sido un factor clave en su modernización. Naturalmente, esto no ha salido gratis. La costa española es un rosario de barbaridades urbanísticas y ambientales. Los sueldos de los trabajadores y los horarios muchas veces dan entre pena y vergüenza. Y los efectos sobre la población local, bueno, pues esta va por barrios. Hay quien ha obtenido grandes patrimonios montando negocios o vendiendo tierras, y hay quien simplemente paga las consecuencias en forma de alquileres desatados, precios absurdos o ruidos a altas horas de la noche. En todo caso, también es cierto que el turismo ha sufrido una importante transformación en los últimos años. Seguir identificando el turismo de sol y playa con el turismo de las famosas tres S, sex, santa y sangría, es un eslogan útil para atraer determinados clientes, pero hace poner los pelos de punta a la mayoría del sector. Ya hemos dicho que el turismo es un sector maduro, como también son muy maduros algunos de los principales destinos de la costa. Y el problema de los sectores y los destinos maduros es que o bien se estancan o bien degeneran poco a poco. Solo hay una alternativa, reinventarse. Al turismo no le ha quedado otra que reinventarse en los últimos 20 o 30 años. Posiblemente a lo Don Tancredo, cambiar todo para que todo siga igual. Los grandes destinos de costa española crecieron de la mano de grandes turoperadores europeos que en buena parte ya son historia. Era la época de lo que algunos llamaron el turismo fordista.
El turismo de vuelos charters y todo incluido. Yo tengo el recuerdo de mí mismo, al principio de los 90, como un estudiante de Erasmus en Leeds, planteándome si coger un vuelo a Alicante o pagar apenas unas libras más y disfrutar de una semana todo pagado en Benidorm. Hoy es la época de Ryanair, de Booking o de TripAdvisor. Con el teléfono en la mano, la gente se organiza y contrata los viajes a su gusto. Con el mismo teléfono comparten fotos, experiencias y opiniones. Tendemos a considerar el turismo un sector poco innovador. Eso es falso. En realidad, el turismo fue el primer sector en entrar masivamente en la era de las ventas online. Hoy se busca una experiencia distinta para cada turista. Un turismo casi a la carta, donde la palabra diversificación es una de las claves. Las webs de los destinos ofrecen decenas de productos turísticos diferenciados. Turismo activo, senior, náutico, ornitológico, deportivo, MICE. Casi cualquier cosa que se nos ocurra es susceptible de transformarse en un producto turístico. Llegados aquí, probablemente sea el momento de volver al inicio y replantearnos qué entendemos por turismo costero, e incluso ir más allá del concepto y buscar nuevos conceptos como el turismo. Turismo costero, ya hemos visto que es todo el turismo que se haga en regiones costeras. Ahora bien, más allá de la difícil recogida de datos, tal vez deberíamos plantearnos, al menos teóricamente, qué porciones de ese turismo emplean la costa o el mar como parte fundamental de su oferta. Por supuesto, es imposible separar conceptualmente el turismo de sol y playa del turismo costero. Por definición, son casi lo mismo. El problema es que, si pretendemos promover la economía azul, si pretendemos crear estrategias o planificar eso que llamamos economía azul sostenible, tal vez convenga apartar el turismo de sol y playa. ¿Por qué? Pues porque, por una parte, no está muy claro que convenga promoverlo, o sí. Pero el turismo de sol y playa tiene sus propias dinámicas, al menos donde yo vivo. No se trata, o no se debería tratar, de fomentar políticas que se marquen como objetivo bater el récord de turistas del año anterior. En realidad, el turismo de sol y playa cuenta con sus propias estrategias. Y van, o deberían ir, a buscar un turismo de sol y playa más sostenible, de más calidad, más diversificado y que evite las enormes externalidades negativas que provoca. Por otra parte, hay una segunda cuestión que para mí es la clave, aunque no se nombre. Y es que dudo mucho que el sector turístico necesite de la economía azul, sus estrategias o incluso sus fondos. El sector turístico tiene una enorme fuerza económica, social y política, justificada sobradamente por sus cifras. El turismo de sol y playa forma parte de la economía azul, pero no tengo claro que al sector le importe mucho. Y por otra parte, creo que el propio concepto de economía azul se ve condicionado, incluso en cierta manera debilitado, cuando se incide en el turismo de sol y playa. Resumiendo, que el turismo de sol y playa está bien para sacar músculo y lucir cifras económicas y laborales, pero que luego incluso molesta dentro del concepto. Esta idea, naturalmente, nunca la podrán exponer claramente un responsable político o empresarial, pero me da la impresión subjetiva que sobrevuela todo el armazón teórico de la economía azul, al menos en Europa, o tal vez específicamente en España y otros países del entorno. Por otra parte, hay una solución intermedia, que quizás sea una buena idea, y consiste en alejarnos unos metros de la playa y adentrarnos en el turismo marítimo, y así evitar la masificación. Algunos lo llaman turismo azul, y posiblemente sea una buena idea. Se trata de centrarnos en productos turísticos que tengan al mar, incluso los puertos, en el centro de su oferta. Productos turísticos como la náutica, el buceo, la pesca deportiva, los deportes náuticos, el turismo pesquero y marinero, los cruceros. Bueno, aquí habría también muchísimo que hablar. En el turismo pesquero y marinero estuve centrado durante muchos años y es un tema apasionante. Y respecto al turismo de cruceros, soy consciente que más de uno habrá plantado las orejas. Sin duda, también requerirá un capítulo aparte, así que lo abordaré la próxima temporada. Bueno, y hablando de temporadas, acabamos el 13 episodio y, por tanto, la primera temporada del podcast. Espero que hayan disfrutado y espero que se hayan quedado con ganas de más. Espero que sí, porque mi idea es iniciar pronto una segunda temporada que ya tengo prácticamente escrita. Serán 13 nuevos episodios donde trataremos los numerosos temas que nos hemos dejado. El transporte de pasajeros, incluidos los cruceros, los cables, los oleoductos, los gasoductos submarinos, las nuevas rutas comerciales, el mercado global de productos del mar. En fin, temas les aseguro que no nos faltarán, porque la economía azul es casi tan inmensa como su verdadero protagonista, el mar. Hasta pronto.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. Dirección y presentación, Lluís Miret. Producción ejecutiva, cabecera y créditos, Nadia Alonso. Con la colaboración del Lab de So del Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.